Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Clara Janés, entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos. Aquí estamos en una entrega más de estas entrevistas que estamos realizando para el libro 12 líricas para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano? Y hoy estamos con Clara Janés, con nuestra querida Clara Janés, que ha realizado para este libro un poemario Through the Milky Way, hacia la Vía Láctea, podríamos traducirlo, ¿no? Y querida Clara, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues siguiendo, como decía Rosa Chacel.
Como siguiendo. Bueno, de Clara pues podemos decir que es traductora, escritora, poeta, académica de la lengua, muchos merecimientos. Y en este poemario, querida Clara, que nos has entregado, hay un hilo conductor que podía ser Einstein. Le llamas, o lo llamaba el físico Schrödinger en una carta al cazador de leones, ¿no? ¿Qué significa Einstein para ti?
Para mí significa una sorpresa, porque lo cuento en un poema, que es el primero. Yo estoy dormida y creo que el sueño, aunque no te des cuenta, aporta mucho. Tu mente va trabajando. Entonces yo de repente me despierto, vamos, exasperada, pensando que se acaba de descubrir que existía la materia oscura y que a él le habían dicho que era una tontería y le había dicho haber metido la pata. Y a mí eso me llenó de indignación. O sea, hay mucho más. Porque cuando yo estaba en Barcelona, en la universidad, a los 17 años, si yo tenía clara una cosa, y no me preguntes por qué, era la ecuación de Einstein. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. No sé por qué. Era algo que estaba en mí. Y bueno, pues vale, imagino que es porque habría alguna herencia que me aportaba esto.
Porque has hablado de las ecuaciones. ¿Para ti los poemas son de alguna manera ecuaciones?
Sí. Sí.
Porque lo dices también en el poemario.
Sí, sí. Yo creo que sí, que tienen algo de ecuación, porque haces un desarrollo de algo y llegas a una conclusión. A lo mejor la conclusión es no llegar a una conclusión, también puede darse. Pero sí, yo lo siento de esta manera.
Fíjate, en tu poemario mencionas a Pauli, Niels Bohr, Schrödinger, Heisenberg. Son como propio Einstein, son adalides un poco de la incipiente física cuántica que en los años 20 y 30 comenzó, ¿no? ¿A ti te parecen que estos personajes, que son personajes increíbles todos, son como exploradores o descubridores de un nuevo mundo, como una especie de Colón? Cuando no veíamos la nueva orilla, ellos llegan y nos traen como un nuevo mundo que asoma.
Pues claro que sí, que lo traían. Y era de una manera, a veces, yo desde luego, y el poema este, en que habló de Einstein, que está allí con su hermana, que creo que debo tener la foto por algún sitio, que es impresionante ver la hermana lo contenta que está con la sombrilla, que parece que está volando, y él ahí como si estuviera mordiendo algo que no quiere que se le escape. Y ya en esa edad ya se había hecho la pregunta, ¿qué pasaría si una persona quisiera seguir al sol a la velocidad de la luz? Es que vamos, es que es una cosa. ¿A quién se le ocurre? Se le ocurría a él. Era un personaje muy especial. Muy especial. Y entonces los demás también tienen lo suyo, ¿no? Porque, bueno, Schrödinger, la verdad, escribía poesía. Y cuando descubrimos esto con... Bueno, yo hice un libro con Chillida, lo fui a presentar a Alemania. Lo presenté en varios sitios. Y en uno de los sitios, en Osnabrück, había un muchacho que era guapísimo. Yo creo que por eso lo dejaban ir a todas partes. Y se porque ir a la entrada estaba limitada, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Él se mete a mi explicación de la obra de Chillida y tal y cual, y luego se viene a la cena con los profesores y me dice, porque yo interpreté la obra de Chillida a través de la ciencia también, uh-huh. Cosa que él estuvo totalmente de acuerdo. Entonces él dice, tengo que hacer mi tesina, la voy a hacer sobre tu obra y la física. Él la hace, luego me viene a ver y se coloca en una biblioteca a trabajar. Estaba, creo que fue en la biblioteca de Pamplona, estaba en este momento. Uh-huh. Y allí, a través del préstamo interbibliotecario, descubre que Schrödinger había escrito poesía y que se la había publicado él mismo. Por lo cual, solo había dos libros disponibles, que, accesibles más que disponibles. Uno en la Universidad de Hamburgo y otro en Viena. Entonces él, por estar trabajando en una biblioteca, se pone en contacto con la biblioteca de Hamburgo y consigue la poesía de Schrödinger. Y ahí empieza. Lo que hicimos era impresionante. Yo soy un poquito de alemán, ¿eh? Ya te lo he dicho. Y entonces él, a lo mejor leía un poema y decía, vamos a quitar este poema que no es bueno. Y digo, espérate, Félix, vas a ver lo que está haciendo Schrödinger en este poema. Entonces se lo traduzco yo a mi modo y le digo, mira cómo está haciendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está bailando el vals.
Un ritmo.
¿Cómo vas a quitar este poema?
Sí.
Entonces lo trabajas y llega a salir bien, ¿comprendes? Y así fue una lucha todo esto. Y luego ya, pudiendo entrar en la Universidad de Viena, que entonces yo podía, ahora ya no se puede, hay cosas que cambian, ¿no? De esas de internet. Y empecé a descubrir otros poemas que no había publicado. Pues entonces los fuimos traduciendo y así hicimos un libro precioso. Y a través de esto había que pedir permiso, porque todos los derechos de la obra de Schrödinger los tienen los ingleses, están en Inglaterra, pero no los poemas. Entonces, buscando por internet, es que es cosa increíble, encontramos la dirección de la hija
de Schrödinger.
¡Qué suerte! Llamamos a la hija y se pone el nieto. Entonces le habla a Félix, que le habla en alemán, una de las veces que vino a verme. Y le habla en alemán y tal. Y el nieto encantado dice que sigamos adelante, que él se hace responsable de los derechos de estos poemas.
Y así se publicaron los poemas de Schrödinger.
Exacto, y entonces así se publicaron. Entonces ya el contacto con el nieto de Schrödinger ha sido continuo, continuo. Entonces yo fui haciendo varios estudios, y que porque el primero que le mandé le llegó el día de su cumpleaños, estaba contentísimo. Y bueno, ahora ya segundo su cumpleaños, le mando cada año algo. Y he seguido, son años.
O sea que hay una, en el fondo, por lo que me dices, hay una relación, la física cuántica podría ser una forma de poesía, ¿no? Como del nuevo mundo que llega. ¿No lo ves así? Es como una nueva manera de vivir la vida, de sentirla. Como decías, un ritmo.
Bueno, yo desde verdad, fíjate lo que dice Feynman, que dice, la cuántica es algo prácticamente incomprensible, pero que hay que estar con ello porque es muy bueno. Bien, entonces hay que pensar, ¿existen las partículas o no existen? ¿Sabes? Para saber realmente qué es la cuántica. Pero yo, al ver esto de Stephen Hawking, que dice que todo son ondas, pienso que Schrödinger no iba equivocado, porque él hace la ecuación de ondas y se pelea con todos ellos, pero él, mira, se pasa una tirada larguísima con Heisenberg y le convence que sus dos ecuaciones van a lo mismo. No está mal, ¿no?
No está nada mal.
Eso es tan interesante como el caso de Niels Bohr, que llega a demostrar la teoría de la relatividad a través del principio de indeterminación.
Es curioso porque antes hablabas también de la materia oscura, ¿no? Has hablado de la materia oscura, que en el fondo es mucho más abundante que la luz en el universo, es un 70% de materia oscura, ¿no? Que es imposible de medir con lo que tenemos ahora, ¿no? Y me pregunto si en la poesía, por ejemplo, las palabras serían un poco como la materia oscura y la luz serían las intuiciones.
No sé qué decir esto, porque a veces te vienen las palabras solas. ¿Y por qué vienen? Siempre hay algo detrás, evidentemente. Y lo tienes que averiguar. A veces no. A veces te empeñas en algo. Y ahora estoy en un empeño que es la monda. Porque hay un amigo que se ha empeñado en que escriba los himnos órficos actuales. Imagínate. Pues ahí, ¿no? Ahí estoy estudiando. Y entonces se lo leo. Dice, aquí te falta no sé qué. Ay, madre mía. Porque yo no... O sea... No lo conozco, todo esto lo estudio para poderlo escribir. O sea, son posturas distintas, pero puede acontecer todo.
Por ejemplo, otra cosa que mencionas, bueno, y que está ahora mismo en boga, materia oscura, los agujeros negros, ¿no? No sé si los agujeros negros, que son como la capa más densa del universo, es como lo más denso del universo, donde no escapa ninguna partícula del agujero negro, ¿no? Es como... si hubiera que utilizar un símil de lo que es el agujero negro en la poesía, sería la noche oscura del alma. Sanjuanista, ¿cómo lo ves esto?
La verdad es que no llegaba a suelto, porque por supuesto lo de San Juan es maravilloso. Yo, ¿sabes?, que hice mi discurso para entrar en la academia sobre, en realidad era sobre San Juan.
Sobre San Juan.
Estudiaba San Juan, empecé a escribir realmente en serio cuando oí la poesía de San Juan. Cuando llegó el profesor Blecua, José Manuel Blecua, a la Universidad de Barcelona. Primero nos hizo un dictado. Pongan ustedes puntos y comas al texto siguiente. Y era un soneto de Góngora. Y ya me quedé. La gente estaba que no sabía cómo poner puntos y comas. Pero se empezó a rumorear. Esto es un soneto. Luego nos habló de la poesía tradicional, que a mí me fascinó enseguida. Pero acto seguido empezó con San Juan de la Cruz. Analizarlo. Y era algo fascinante. Yo ya entré en San Juan de la Cruz y ya...
No saliste.
Ya no lo dejé, porque vi que ahí había algo que de verdad tenía yo muy cerca también, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que toda la vida va pesando. No solo, por ejemplo, lo de mi abuelo que me enseñaba el nombre de las estrellas, sino que vivía en Pedralbes, cerca de las monjas. Yo sabía que estas monjas de Pedralbes eran clarisas. La organista era compañera de mi madre de la escuela de música. Nos dejaban entrar a cualquier hora, cuando no había nadie en el convento. ¿Qué pasaba? Que estaba mi madre rezando tal, y yo oyendo las monjas que rezaban y asumiendo todo el espacio, que era impresionante en aquella época, ¿eh? No sé ahora cómo está. Luego yo sabía que ellas una vez al año veían el mundo y se sentaban en un mirador que yo veía desde el cerrado de mi casa. Pero en cambio rezaban a cualquier hora. Claro, yo estoy ya desde muy pequeña, pues ponte que tuviera 7 u 8 años. En mi cabeza se hizo esto, es la perfección. Ver el mundo una vez al año, solo, pero ya sabes que existe, y rezar a cualquier hora. O sea, es la ruptura de espacio y tiempo.
Maravilloso.
¿Comprende? Entonces, esto, cuando tienes una experiencia así tan pequeña, la asimilas, no la sabes expresar, pero al final llegas a expresarla y ya se ha metido dentro de ti, ¿no? Entonces, todo esto se va mezclando.
Se va mezclando, sí, absolutamente. Porque, fíjate, yo pensé, la noche oscura del alma es un poco un proceso, o entendemos eso como, ya lo sabes tú perfectamente, pues es un proceso en el que es como una muerte para dar lugar a una resurrección, ¿no? Como esa noche oscura del alma, ¿no? Como un agujero negro. Un agujero negro, pues en el fondo, tiene algo que ver con el proceso de destrucción y muerte. Hay que morir a algo para nacer a otra cosa, ¿no? Y me pregunto, en tu poesía o en tu vida, ¿Cuáles son tus agujeros negros?
Pero es que cuando uno está en esta situación, de que en realidad rompes espacio y tiempo, el agujero negro está en la Vía Láctea. Esto es muy interesante, que ha llegado a la Vía Láctea, ¿no? Pero uno está siempre abierto a otras cosas. Y claro, ¿cómo empecé yo a escribir poesía? Pues yo empecé a escribir poesía porque me encantaba ir al puerto de Barcelona, entonces, que no tenía nada que ver con el de ahora, a remar. Y luego subí andando. Subí andando cantando. ¿Por qué? Porque yo he oído música toda la vida. ¿Comprendes? Yo digo, me acuerdo del día que murió Rasmaninov. Miro, ¿cuándo murió? Yo tenía 3 años. Y estaba mi madre y una amiga suya que era pianista escuchando el concierto número 2. Y yo mirando el cielo y como anochecía, oyendo esa música que se repitió tanto, porque es una belleza, que se me quedó en la cabeza. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué hacía yo? Subía del puerto cantando poemas. Cantando, ¿eh? Siempre cantando. Y luego llegaba y los escribía. Pero la música estaba ahí metida, ¿eh? Entonces es una cosa que es innata, no es, empieza siendo muy innata, no es buscada, lo cual tiene cierta lógica, porque mi abuelo escribía y mi padre escribía, ¿sabes? Mi madre no escribía, pero tocaba. Entonces es una cosa que está en mi ADN, vaya.
Sí, absolutamente. Absolutamente. En el fondo, podríamos decir que el agujero negro lo contiene todo. Es un estar y no estar. Es un estar y no estar. En el fondo todo se hace sin hacer nada. De alguna manera, ¿no? Y dos preguntitas para terminar así, cortitas. Pues imagínate que tu poemario, este poemario que nos has escrito, pues es un mensaje, es un mensaje que metes dentro de una botella y la echas al mar. Para los nuevos tiempos o las nuevas generaciones que llegan. ¿Cuál sería el mensaje, en pocas palabras, que meterías en esa botella?
¿El mensaje?
Sí, de tu poemario.
Yo creo que el mensaje, como tú pediste, es un mensaje optimista. Es decir, siempre vamos a poder avanzar de un modo u otro. Y ahí vuelvo a Rosa Chacel, ¿eh? Su despedida es siempre la misma. Vamos a seguir. Seguir es la palabra. Estamos vivos, seguimos. Es el tema.
Efectivamente, sí, ese es el tema. Y como lírica del... O sea, tu lírica del nuevo mundo... O sea, ¿tú crees que la lírica del nuevo mundo es el cosmos? Que nos tenemos que dirigir a mirar hacia el cosmos.
Es que estamos en el cosmos.
O sea, nos hemos olvidado de eso.
Yo salgo a la terraza a veces y muy recientemente... Hay unas nubes que ves que se mueven, que dices, se están moviendo tal como se mueve la Tierra. Es muy impresionante. Claro, yo tengo esta suerte, que lo tengo aquí mismo, ¿eh? Y salgo y veo. Y salgo de repente, caramba, en este momento salta un pajarito, hoy ha pasado. El pajarito tenía, lo que he visto es que debajo de las alas tenía como una zona blanca, muy blanca. ¿Qué pájaro es el que tiene las últimas alas blancas? Digo, ¿será una motacilla, Alba? Por la cara no se la he visto, ¿sabes?
El pájaro es el símbolo del alma para muchas culturas.
Sí.
O sea que, sí, sí. Pues la última palabra, la última pregunta que te hago ya, muy cortita. Ya sé que es muy difícil, pero tres palabras, si tuvieras que decirme tres palabras... Para un nuevo mundo, ¿qué tres palabras elegirías? Y si quieres decir por qué.
Alegría, avanzar y la última, gozar.
Pues nos quedamos con estas tres palabras tuyas, querida Clara, que eres una continua aventurera de la vida y del cosmos, una viajera cósmica. Una viajera cósmica. Te agradezco muchísimo la colaboración que has tenido en este poemario. Te lo agradezco mucho, de corazón, y ha sido un placer hacerte esta entrevista.
Muchas gracias, lo mismo digo. Ha sido fenomenal, la verdad. A pesar de mi voz, que no está en el mejor momento.
Estás fantástica. Así vale. Que muy agradecidos.
Bueno,
muchas gracias.